Muy bien, quiero antes de que se nos acabe el tiempo dedicarle unos minutos y para no alejarnos tanto del tema anterior de Twitter, de esa red social favorita de muchos opinadores y de líderes políticos y que para pesar de la libertad de expresión se usa para el insulto, para la agresión. Sobre esto hemos venido hablando recientemente. El tema viene a debate por la decisión del periodista y columnista Felipe Zuleta de abandonar su cuenta con 240 mil seguidores debido a los insultos. Ayer en su columna del Espectador titulada La Cloaca, Felipe escribió, abro comillas, a los que me insultan y amenazan a diario va un mensaje cariñoso en lo que tiene que ver con esta columna. Ahórrense sus insultos porque no le dedicaré ni un segundo más a leer sus comentarios. Aquí se han presentado, digamos, como varios temas sobre lo que escribió Felipe, pero yo quisiera centrarlo más y respetar la decisión de Felipe Zuleta en preguntarles a ustedes si hay que cerrar la cuenta por insultos. Si cerrar la cuenta no es de por sí, digamos, la imposibilidad de continuar ese diálogo. Si podemos hablar de diálogo cuando nos están masacrando a punta de insultos en Twitter. ¿De qué manera creen ustedes que se podría mantener una persona allí, en esa red, donde no hay límites para la agresión, pero también hay una posibilidad de democratizar la posibilidad de hablar con otros?
Mire, las redes sociales desintermediaron la relación entre el periodista y el público. O sea, de ser una relación de uno a muchos, ahora es una relación de uno a uno. Del amigo y el enemigo, el que odia y el que quiere. Y uno tiene que entender que el mundo va a ser así de aquí en adelante, que se acabó ese privilegio que tuvimos los periodistas de poder tomar decisiones
en nombre de la opinión.
En nombre de la opinión, porque es que hoy la opinión me dicen, tienes huevada, y se lo dicen de frente. Y creo que eso es parte de lo que uno va a tener que aceptar como político, como líder social, como periodista, etcétera, como comentarista. Yo creo que eso lleva a una disciplina en términos del comentarista y del periodista y una tolerancia como la de los políticos. Vea, yo creo que el haber cerrado le da el poder a los que lo insultaron. Sacaron a una persona más.
Y la tranquilidad a él.
Pero es que sabe que. Vea, yo no he bloqueado a una persona. No he bloqueado a una persona porque entiendo cómo es hoy esa relación. No he bloqueado a la primera.
La tolerancia del político.
Y tengo una tolerancia frente a lo que la otra persona dice porque dice que está en su derecho de decirlo si yo no estoy de acuerdo. Me leo las. Usted no se imagina lo que me dicen a mí, de gonorrea para arriba.
Pues eso tiene un límite, ¿o no, Francisco?
Yo.
Pues no en esa red. No. El límite es con quién interactúa uno.
Exactamente.
Con quién uno no interactúa.
Y me resbala ese mensaje porque ya sé, es más, muchas veces miro de dónde viene, qué sector, no sé qué. Y ya entiendo cómo es la relación, digamos, de la persona con su lenguaje, etcétera. Pero me parece que Felipe al cerrar la cuenta, primero a mí, uno de los 240 mil seguidores, pues nos deja sin comentarios que eran muy divertidos.
Muy.
Y él era un muy buen tuitero. Y me parece que le dio la victoria a quien ofendió. Y eso es un privilegio que no puede tener el que hace el daño.
A mí me ha gustado mucho una campaña que ha hecho Juan Sebastián Rosso, donde dice bajemos el tono, sí. Y que ha sido liderada por jóvenes y artistas, y he visto, yo creo que pues Twitter, como dice Pacho, tiene un tema fundamental dentro de la democracia y es horizontalizar la información. O sea, ya esto es uno a uno. Pero uno sí tiene el derecho de utilizar las herramientas que tiene Twitter. Por eso las tiene. O sea, Twitter le da la herramienta a una persona de bloquear. Y yo creo que esa herramienta es útil.
Válida.
Esa herramienta es útil porque si llega una persona y me insulta, ¿yo por qué tengo que leerlo? O sea, no tengo. Me dan la herramienta de bloquearlo y no tengo esa conversación con esa persona. O de silenciarlo. Yo creo que esas herramientas son para también generar un proceso de educación. Yo sí lamento mucho que Felipe no esté. Felipe es una de las personas que uno se levantaba y daba un mensaje a las 4 de la mañana cuando iba para su emisora riéndose. Y eso, a los que nos levantamos temprano y estamos informando, pues no, nos puede alegrar el día, pero sí tiene razón que hay unas personas porque puso un mensaje de buenos días, espero que todo esté muy bien, y ya lo están insultando. Entonces uno sí tiene el derecho a escoger a quién lee y a quién no lee. A mí una de mis tareas es bloquear, porque yo digo un comentario positivo y hay gente que no, ya sabe que tiene robos para insultarlo y para crear un ambiente de la red para que ese ambiente sea adverso a uno. Entonces uno sí tiene la libertad de tomar la decisión, pero yo creo que el mensaje es bajar el tono.
Sí, César. Yo estoy de acuerdo y yo respeto la decisión de Felipe de salirse, es decir, eso sí tiene todo el derecho de estar tranquilo, de ejercer, digamos, la posibilidad de leer otras cosas, o dice él, de pasarse a otras redes, que con un debate más sereno, pero estoy en desacuerdo con él.
¿Existen? Ahora les menciono, sí,
porque hay varias personas y varios, de hecho, técnicos que se han salido de estas redes para crear algunas que ellos estiman más moderadas, más civilizadas. Pero en relación con la idea de Felipe en su columna de ayer, él dice que él considera Twitter o su cuenta de Twitter como su casa. Él deja entrar a quien se le dé la gana. Yo estoy en desacuerdo con esa metáfora. Twitter no es la casa de uno. Twitter es una plaza pública.
Twitter
es un foro público.
Muchas veces una plaza de mercado.
Una plaza de mercado. Puede ser una plaza de mercado o un ágora o lo que ustedes quieran, pero es una, un lugar donde hay multitudes. Si fuera la casa de uno, pues no tendría ninguna gracia, porque la casa de uno entran sus amigos. Y ese es precisamente uno de los problemas que sí tiene Twitter. Que lo que pasa es que con el tiempo, como escribió muy elocuentemente hace poco Cass Sunstein, el profesor de Harvard, que escribió el libro sobre, se llama República, mostrando que, como ya sabemos por las elecciones del año pasado en Estados Unidos, la gente se ha vivido en multitudes paralelas. Entonces están los hilos, las cámaras de eco. Este sí es un problema grave, pero por eso es que yo personalmente, a pesar de que me dicen cosas, y curiosamente las más duras me han venido por ser crítico del gobierno Maduro, yo no sé qué tipo de trolls o qué tipo de bots tiene que hacer esa cosa, pero entonces que una persona que supuestamente es de centro izquierda critique a alguien que se dice de izquierda, parece un pecado imperdonable, y se vienen todos esos. Yo creo que, lástima que se fue Felipe, pero creo que a Twitter hay que defenderlo como un espacio público, y también existen otros medios. Le menciono uno que es Medium, que fue creado por personas que estaban involucradas en la Primavera Árabe. Movilizaron mucho público en la Primavera Árabe, se salieron de ahí cansados y dijeron, creemos un espacio más moderado donde la gente intercambie opiniones de una forma más civilizada.
No diga el nombre porque no se lo no, sí, diga diga que nos metemos nada más estos cinco y no sabe eso en qué termina. diga a ver, cuente, ¿cómo se llama esa?
No, hay una, se llama Medium.
Medium, sí.
Medium, que se ha vuelto una plataforma más de
blog. Primera vez que la escucho.
Medium. Sí, de hecho ahora tiene
por lo menos los oyentes de Hora 20 hoy arrancan
a investigar.
A meternos en Medium.
No, pero exacto, a mí sí me parece, Diana, que las redes sociales son una bendición de esta época de la democracia y del debate público, realmente. Yo creo que eso que ocurría antes, digamos, ¿no? De que unos pocos medios, sobre todo en Colombia, donde los medios están tan concentrados y tienen tantos conflictos de interés, son los mismos grupos económicos y los mismos del poder político los que además
usted
son los dueños de los medios
todos los días, así que no venga aquí a...
No, pero es, sí, es ese medio oligopolio no es sano para la democracia, no para Claudia López, que tiene sin duda mucho micrófono, sino para los ciudadanos y la democracia en general, que haya más voces, más plataformas, más diversidad, menos filtro, más libertad. Ahora, en esas redes, claro,
terminan por imponer la agenda y demás, o sea,
claro,
porque
Felipe es periodista y digamos yo respeto completamente su decisión. Yo he bloqueado a mucha gente, yo creo, como dice Luis Felipe, para algo están las herramientas, ¿cierto? Uno tiene la herramienta de bloquear, tiene la herramienta de responder, tiene la herramienta de exponer también al que está haciendo algo indebido. Yo he encontrado en mi experiencia tres cosas. Una, que la red tiene un alto nivel de autocontrol. Cuando decimos es que ahí no hay límites, es que ahí no hay controles, esa no es mi experiencia. Mi experiencia es que cuando a mí alguien me escribe un insulto absurdo y yo decido, por ejemplo, de vez en cuando decido exponer al que me lo puso. ¿Sí? Y decir, mire, esto es lo que evita el debate. Ahí se genera un nivel de autocontrol. Esa persona recibe muchos comentarios, muchas sugerencias, unas en mejor tono, otras. Lo segundo es que uno, digamos, por lo menos si está en la vida pública, sí tiene que aprender a tener cuero, pues, porque los ciudadanos obviamente tienen mucha más capacidad de libertad de expresión que uno como servidor público. Uno tiene que aguantarse y no puede andar, pues, diciendo que es que pobrecito y que es que se siente muy mal, porque entonces rompe la libertad de expresión del ciudadano.
La razón a Felipe en algo, y es que Twitter, como en la vida real, carne y hueso, un delito que es delito, una injuria, que es delito, si yo te lo digo a ti, es un delito en Twitter. Una incitación a asesinar a una persona, si yo te lo digo acá y lo digo en Twitter, es un delito.
Es igual.
Entonces uno tiene
lo que
ocurre
en Twitter, es la
vida real. Exacto. Entonces no hay que menospreciar lo que ocurre en Twitter, porque lo que ocurre en Twitter puede tener efectos en la vida real. Entonces sí hay que utilizar las herramientas, hay que bajar el tono y hay que poner la atención a lo que está pasando en la red.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana juega Santa Fe.
Que va de primero, ¿no? Va de
noticia,
primero.
Gran noticia. Chiva, juega Santa Fe.
La gira Aprendiéndote de FOMAC Móvil presenta la hora en Caracol Radio.